Las noticias en Radio Istán.
Solo hay tres municipios en la provincia de Málaga que superan los 500 contagios de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Pero ojo, porque los tres tienen un perfil muy similar al de nuestro municipio, es decir, son pueblos pequeños. En Jimena del Íbar hay 9 positivos entre 376 vecinos. Este pueblo es más pequeño, evidentemente, que Istán, y tiene la tasa más alta de la provincia, mientras que Guaro y Sierra de Yeguas también podrían sufrir restricciones planteadas por el gobierno andaluz por haber dado parámetros similares. Las hospitalizaciones de COVID-19 vuelven a crecer en la provincia de Málaga y suman 9 fallecidos más. Sirva esto para hacernos una idea de lo sencillo que es en pueblos de las características del nuestro que la situación se vaya de madre, si me perdonan la expresión, y por tanto un recordatorio más de seguir manteniendo las medidas restrictivas en relación con el distanciamiento social, uso de mascarilla y otras acciones de índole sanitaria que están evidentemente o deberían estar en la mente de todos y todas. Esta información también tiene relación con un ámbito geográfico un poquito más allá de lo que es nuestro término municipal, pero especialmente para las personas que conducís en moto o que tenéis alguna proximidad con amantes de la motocicleta, sabed que nuestra provincia tiene 9 tramos peligrosos en distintas carreteras para los motoristas. Hay un estudio que se ha llevado a cabo a través de la Dirección General de Tráfico y que advierte sobre la ubicación de puntos negros. Bueno, pues en la provincia de Málaga estos se sitúan en Villanueva de la Concepción, en Gaucín, en Alozaina, en Igualeja, en Nerja, en Junquera, en Benavís, en Benagalbón y Frigiliana. La mayor parte de estos municipios se encuentran en la parte oriental, no todos, alguno está en el Valle de Genal, Sierra de las Nieves y, como decíamos anteriormente, en Benavís, bastante cerquita de donde nos encontramos. Van a colocar señales nuevas, verticales, para señalar estos puntos con un fondo verde que se destaca en rojo, atención motoristas, y se indica el número de víctimas en accidentes de tráfico en ese tramo en los últimos 5 años. Dos informaciones de ámbito local que os interesará conocer. De un lado, en relación con el Centro Guadalinfo, que vuelve a abrir sus puertas y lo hace con horario de atención presencial entre el 1 y el 10 de octubre, lunes, martes, jueves y viernes, entre las 3 y media y las 8, los sábados a las 9 de la mañana y hasta las 2. Es imprescindible solicitar, en cualquier caso, cita previa, número de teléfono, por si no lo conocéis aún, el 687-677-121. No se atenderá a las personas que vengan sin cita. El horario de atención telefónica y realización de trámites telemáticos a través del teléfono es de los lunes y los jueves de 8 a 2. Y en las normas de acceso incluyen, entre otras medidas, la prioritaria, el uso obligatorio de la mascarilla.
Las noticias en Radio Istán.
Y lo otro que os contamos ya es un clásico. Lo es en la provincia, el circuito provincial de ajedrez, que se encuentra ya en su 26ª edición, y en lo que se refiere a nuestro pueblo, se celebra el sábado día 3, este sábado, la segunda edición del torneo ajedrez de Istán. Las inscripciones se pueden realizar en la Delegación Malagueña de Ajedrez a través del correo electrónico inscripciones DMDA, de dedo M de Madrid, de dedo nuevamente, a, dmda, @gmail.com. La cuota de inscripción es gratis para los federados y para los no federados es de 2 euros. El pago se hará media hora antes del inicio del torneo. Y en cualquier caso, podéis contactar si tenéis cualquier duda con deportes@istan.es para más información. Y la predicción meteorológica, tal y como veníamos adelantando estos días, nos trae para estas próximas fechas algo de inestabilidad, más concretamente para el viernes, en que se esperan cielos muy nubosos con lluvia escasa a lo largo de la madrugada, pero muy nuboso con lluvia en horario diurno. Ya a medida avance la jornada, la tarde y ya la noche, la probabilidad de precipitaciones decrece considerablemente. Además, las temperaturas bajan hasta los 25 grados. Hay que recordar que este jueves, por ejemplo, teníamos en torno a 32 grados de temperaturas máximas, valores mucho más veraniegos. Hay, además, a lo largo de la jornada del viernes, riesgo nivel amarillo de vientos costeros, pero que de alguna manera también afectarán indudablemente a nuestro pueblo. La proximidad geográfica es innegable. Vuelve la estabilidad, digamos, con cielos despejados ya a partir del sábado, pero se mantienen las temperaturas durante el sábado y el domingo, el fin de semana, entre los 26, 25, 24 grados de máximas, con noches fresquitas, 11, 12 grados de mínimas, pero con la llegada de la semana que viene, en vez de parecerse más al otoño, empieza a parecerse nuevamente la meteorología al verano, con temperaturas que ya vuelven a rozar, a rondar los 30 grados, 27 grados para el lunes, 29 para el martes y 31 para el miércoles. Eso será la semana próxima en que las mínimas llegarán de nuevo a los 16, 17 grados por las noches, es decir, en vez de ir alejándonos del verano, parece que volviéramos a acercarnos al mismo. Y nos acercamos al fin de este tiempo de noticias, pero lo hacemos como siempre, recibiendo una vez más y con alegría a Victoria Ramos, que está ahí al otro lado ya para contarnos no las noticias del presente, de la actualidad más rabiosa, sino historias que marcaron el devenir de nuestro país tal día como hoy, años atrás. Nada más, con ella les dejamos. Cuídense, hasta la próxima.
Gracias, Nacho. Buen día, oyentes de Radio Istan. Viajamos en el tiempo para conocer qué pasó en nuestro país tal día como hoy, años atrás, según el hispanista Stanley Penn. Así, un
1 de octubre de 1931. Las Cortes Constituyentes aprueban el sufragio universal de las mujeres. La dictadura de Primo de Rivera fue el primer régimen que legisló el derecho al voto de las mujeres, si bien es cierto que con trampa. El Estatuto Municipal, inserto en el Decreto Ley sobre Organización y Administración Municipal de 8 de marzo de 1924, concedía en efecto el voto a las mujeres, pero solo a las cabezas de familia, que suponían la mitad del electorado femenino, y además únicamente en las elecciones municipales, que bajo el directorio civil nunca llegaron a celebrarse. El sufragio de la mujer española fue motivo de debate parlamentario por primera vez en 1877, tras el cual la mayoría de los diputados llegaron a aprobar un proyecto de ley, se quedó solo en proyecto, que concedía el derecho al voto a aquellas mujeres que ostentaran la patria potestad, es decir, viudas, pero con capacidad para contribuir con una cantidad considerable de dinero, por lo general 100 pesetas, un dineral para la época, para poder comprar su derecho de opinar en las urnas. Con variantes muy sutiles se sostuvieron otras propuestas parlamentarias posteriores. En 1907, 1908 y 1919, pero o bien se restringía el derecho al ámbito municipal o llevaban aparejadas una contraprestación económica. Por ello, en unas elecciones generales, el voto femenino tendería a apoyar las candidaturas más conservadoras, ya que las mujeres con capacidad de voto gozarían de cierto poder adquisitivo propio de familias más tradicionales. salvo en el derecho al sufragio pasivo, las mujeres sí podían ser candidatas, que fue el único avance obtenido. El derecho al sufragio femenino activo continuó limitado hasta la llegada de la Segunda República. Con todos estos antecedentes, el anteproyecto de constitución que se presentó el 6 de julio de 1931, tras las elecciones a constituyentes del 28 de junio, recogía en un artículo, el 34, el derecho al sufragio universal de todas las personas mayores de 23 años. El 18 de agosto, la Comisión Parlamentaria aprobó el proyecto y una semana después comenzaron las enmiendas. El 30 de septiembre, Victoria Kent, feminista del Partido Republicano Socialista Radical, elegida gracias al derecho al sufragio pasivo en las elecciones constituyentes de junio, se manifestó en contra de conceder el derecho al voto a las mujeres, argumentando que aún no se encontraban preparadas para emitir un juicio independiente y que siempre beneficiarían a los partidos de derecha, por lo que solicitó un aplazamiento del dictamen. Por su parte, Clara Campoamor, del Partido Republicano Radical, se opuso frontalmente a Kent y no puso ningún condicionante al artículo. Al día siguiente, el 1 de octubre, el ahora artículo 36, los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de 23 años tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes, fue sometido a votación parlamentaria. Obtuvo 161 votos a favor y 121 en contra. Por primera vez en la historia, la mayoría de los representantes del pueblo consideraba desde un punto de vista electoral a la mujer española igual que el hombre.